haciendo historia.
Hermanos y hermanas, amigos, de nuestra parte,
porque eres mío, porque no eres mío.
Nuestra ciudad cambió irreversiblemente de paisaje.
Las cosas que marcaron nuestro sitio. Con Mariano Pagliari.
Cuba ha sido fuente de innumerables noticias, sobre todo desde que está gobernada por un régimen comunista.
Desde tiempos del Che Guevara y con la omnipresencia durante décadas de Fidel Castro, sus protagonistas plantearon numerosas controversias.
Y muchos otros anónimos, contados por miles, terminaron en las fauces de los tiburones queriendo escapar de ese régimen en balsa.
Pero en el año 1999, la noticia que sacudió al mundo la protagonizó un pequeño niño de 5 años.
Su historia polarizó las opiniones y tensó aún más las ya tirantes relaciones con su vecino del norte y más acérrimo enemigo, Estados Unidos.
Esta es la trágica aventura del balserito más famoso.
La historia de Elian González.
Cárdenas, tú eres la reina del mar.
Ciudad del alma, los que te queremos te decimos así.
Elian González Brotón nació en la localidad de Cárdenas, en el norte de Cuba, el 6 de diciembre de 1993.
Sus padres, Juan Miguel González Quintana y Elizabeth Brotons, se separaron al tiempo de haber nacido Elian, por lo que el niño quedó con su madre.
En noviembre de 1999, cuando Elian tenía 5 años, su madre decidió sacarlo de Cuba a escondidas con el propósito de emigrar a los Estados Unidos.
Quería dejar atrás el duro ambiente de carestía económica y represión política del régimen comunista de Fidel Castro.
Por salvar Elian, por salvar Elian, ese fue el deseo que soñó su madre al cruzar el mar.
El escape de la isla fue realizado en un pequeño bote de aluminio con un motor defectuoso que era operado por el novio de la madre de Elian.
Se llamaba Lázaro Munero, un cubano residente en Miami que solía introducir inmigrantes ilegales cubanos en Estados Unidos a cambio de dinero.
Sin embargo, el viaje de Cuba a Estados Unidos se transformó en una pesadilla para todos los ocupantes del precario bote. Tras eludir a los guardacostas cubanos que patrullaban las inmediaciones de la isla, los navegantes debieron enfrentar una fuerte tormenta.
Pero los motores fallaron y el bote zozobró a 56 kilómetros de la costa de Estados Unidos.
Entonces pues el barco se viró y en ese momento empecé a sentir miedo. Llegó la noche, los motores se rompieron y...
Esto provocó que 10 personas desaparecieran en el mar, mientras Elian y su madre lograron sobrevivir flotando en una cámara de neumático.
Madre e hijo quedaron a merced del candente sol caribeño y de los temibles tiburones.
La poca agua potable que tenían fue reservada para el niño.
Y después de 3 días de flotar a la deriva, la madre de Elian, ya sin fuerzas, deshidratada y sin dormir, se ahogó.
Paradójicamente, el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, 25 de noviembre de aquel 1999, y tras estar a la deriva todo un día completamente solo, el pequeño Elian González fue divisado por 2 pescadores deportivos cerca de la costa de Fort Lauderdale.
Pero mira qué rico día, Miguel. ¿Y tú no querías venir?
Pues sí que está sabrosón, primo. Pero oye, tú me dijiste que íbamos a pescar y por lo que veo, yo lo único que me voy a llevar para casa es un pescadito que vaya a comprar la pescadería, porque yo no veo nada.
No seas impaciente, chico, aguanta. Ya estamos llegando a la zona de los cardúmenes.
Mira, primo, mira. Mira, allá lejos se divisa algo.
Ah, el pescadico. al pescadico y llamarlo. Y él viene, te lo dije. Vamos hasta ahí, chico.
Pero, espera, 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 mira. Mira, Donato, me parece que eso no es ningún cardumen. A mí que me como que me parece como un neumático sí. flotando. ¿Qué
raro,
es eso?
Qué raro, vamos a acercarnos.
Pero mira, pero mira, si le pusieron una muñequita adentro, vaya mal gusto para las bromas. Ah. Estos fueron algunos de esos estudiantes que hacen sus fiestas en los yates de los padres ricos y hacen bromas pesadas, forma de reírse, mira. Porque además lo que yo... ¿Qué?
No, mira, Miguel, ha levantado el bracico.
¿Pero cómo?
No es un muñeco, es una personita.
Pero tú estás alucinando, primo. Mira, si una criaturita va a estar abandonada en medio del mal.
Mira, se movió nuevamente.
Tienes razón. No lo puedo creer. Toma. Es un niño.
Toma, primo. Agarra el timón que voy a rescatar.
No, ten cuidado con los tiburones.
Debemos rescatar a ese niño.
¿A dónde va?
¿Qué pasa?
Tranquilo, niño. Tranquilo, que todo va a estar bien. Todo va a estar bien.
¿Y mi mamá? ¿Tú quién eres?
Yo soy Donato. Mírame, soy un pescador. Y te vamos a llevar a nuestra casa para que te recuperes.
Yo quiero a mi mamá.
Miguel, lánzame la soga. Lánzame la soga.
¿Cómo se encuentra este niño?
Mira, está todo quemado.
Pobrecito.
Está todo, cállate un poco la boca, niño, mierda. Todo quemado por el sol y muy flaquito. Hay que tratarlo con mucho cuidado. Ayúdame a subirlo, Miguel.
Arriba, vamos.
¿Y ustedes quiénes son?
Nosotros somos tus nuevos amiguitos, Valserito.
Te pido por el niño náufrago que le des amor y libertad. Te lo pido en nombre de todos que creemos en ti y amamos la libertad.
Al escribir estos versos, de mis ojos brotó el llanto.
Tras ser rescatado, Elian relató que había sido salvado de los tiburones gracias a los delfines.
Los delfines defienden a sus crías del ataque de tiburones y no les temen, razón por la cual los embisten y estos se alejan.
Pero lejos de terminar bien, el viaje de Elian recién empezaba.
El chico fue entregado al servicio de guardacostas de los Estados Unidos.
Su supervivencia fue calificada como un milagro y la historia de inmediato dio la vuelta al mundo.
El Valserito, que había perdido trágicamente a su madre en el naufragio, fue acogido entonces por unos parientes en el estado de Florida y se convirtió en un símbolo del exilio cubano.
Pero en los 7 meses siguientes se convertiría en objeto de una ardua disputa entre su familia cubana en Florida, apoyada por los exiliados, y Juan González, su padre, quien lo quería a su lado de regreso en Cuba.
Mensaje a mi hijo, que lo extraño, lo quiero y que tengo deseo que esté pronto aquí.
De acuerdo a las leyes estadounidenses y también a las cubanas, el acto cometido por la madre de Elian podía considerarse un secuestro.
Pero a la vez, en Estados Unidos, existía una práctica legal denominada wet feet, dry feet, pies mojados, pies secos.
De acuerdo a esta, quienes alcanzaban la costa podían solicitar asilo político en ese país, pero si eran hallados en el mar, eran devueltos, en este caso a Cuba.
Como dijimos, el Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos, en primera instancia, entregó a Elian bajo la custodia de su tío abuelo, Lázaro, residente en Miami.
Los parientes estadounidenses de Elian, apoyados por diversas organizaciones opositoras a Fidel Castro, solicitaron inmediatamente el estado de asilado político.
Pero, dado que la madre había sacado al niño de Cuba sin autorización de su padre, el caso no solo implicaba cuestiones de asilo político.
Se trataba de la custodia legal de Elian, por lo que el caso se convirtió en un asunto nacional en Cuba.
Esto desató un problema diplomático de proporciones entre Cuba y Estados Unidos.
Los cubanos residentes en Miami intentaron por todos los medios retener a Elian, y de hecho, el pequeño comenzó a ir a la escuela.
Pero en Cuba, Fidel Castro acusaba a los norteamericanos de haber secuestrado al niño, mostrándose en todo momento al lado del papá de Elian.
La polémica se intensificó y la casa donde residía Elian en Miami fue rodeada permanentemente por reporteros de prensa y televisión, y el caso se repetía en los noticieros estadounidenses.
El gobierno cubano, mientras tanto, organizaba grandes manifestaciones públicas exigiendo la devolución.
The little Cuban boy whose mother died bringing him to America.
Elian González,
ABC News.
Elian González, el llamado Valserito.
And good evening, rescued at sea on Thanksgiving, Elian González.
To keep him afloat.
El 25 de noviembre de
1999. Trying to get in.
Dramática historia de un niño, Elian González.
Now to an ABC News exclusive, Elian González, the little Cuban boy.
Fue encontrado en la costa de Florida.
Elian González.
Queremos a Elian. Queremos a Elian.
Si yo a Cuba le cantara una canción, tendría que ser un son revolucionario. Y con pie mano.
El 6 de abril, el padre de Elian, Juan Miguel, viajó a Miami para reunirse con él, pero los familiares que lo alojaban no se lo permitieron ver.
Y la batalla llegó al Congreso estadounidense y a los tribunales federales.
¡Silencio en la sala! Quiero escuchar ambas partes. El abuelo de Elian, residente en Miami, Lázaro, que pase al frente.
Permiso. Su señoría, estos insensibles quieren llevarse a la criatura que por fin alcanzó la libertad y que ahora tiene la posibilidad de vivir un país de verdad.
Pero si esto es una cárcel de espejitos y luces y ustedes están dormidos.
¡Cállate!
Y por venirse para acá casi se me muere el niño.
¡Cállate,
a
porquería!
¿Quiénes son los insensibles?
¡Cállate, demonio, que por tu culpa mi hija se murió en el mar!
¿Y por qué mi culpa?
¡Porquería inmunda que
¿Y
eres!
¿Y por qué?
¡Lávate el trasero!
Su hija se comportó como una traidora. Fue la falsa ilusión que ustedes le crearon.
¡Basta!
¡Gusano!
¡Basta!
¡De gusano!
¡Lávate las tetas!
¡Orden en la sala! ¡Orden en la sala! Señor Juan Miguel González, respeto en este recinto de ley, okay. O lo hago detener por desacato.
Bueno.
Señor Lázaro, ¿por qué cree que su nieto, Elian, debería quedarse con usted?
Porque allá en Cuba se muere de hambre.
Se
muere de... ¡Cállate la boca tú que te deje
orden,
hablar!
¡Orden!
Guapudo.
¡Orden!
Y acá en Miami puede crecer como un hombre libre. Además acá ya nos tiene a nosotros, los abuelos, las dos tías. Y ya lo inscribimos en la escuela primaria.
Pues eso justamente lo que está
la
muy
boca,
mal.
¡Asqueroso!
¡Oye, gusano! La educación de este imperio les ahueca las cabezas
basta,
a todos
basta,
ustedes.
Basta, señor, basta, ¡cállate
basta,
la
basta,
boca!
Señor Juan Miguel,
no
señor Juan Miguel, orden, orden.
Por eso, señor juez, pedimos indefectiblemente que se le conceda asilo político.
¡De acá!
¡Agarra
basta,
acá!
¡No lo voy a permitir!
¡Señor Juan Miguel! ¡Señor Juan Miguel! ¡Basta! ¡Basta! Señor Juan Miguel, ¿usted pretende llevarse a su hijo de regreso a Cuba?
Así es, su señoría.
¿No va a llevar nada?
A su hogar. Al lugar al que nunca tendría que haber salido. ¡A la patria de Martí!
¡Ah,
pero, allí viven bajo una dictadura.
Mire su señoría. Mire su señoría. Cállate bien. Cállate bien,
juez.
Cállate
bien, juez. Bien, que te voy a cagar a trompa.
Escuche, su señoría.
Orden. Orden. Policía. Policía. Orden.
Me está atacando.
Orden.
Me está atacando acá.
Policía.
Señor.
Sí.
Cédeselo. Si el amor, la justicia, la salud y la educación para todos son una dictadura, pues que me ponga las cadenas y que se las ponga a mi hijo.
Ignorante,
y si ese, escúcheme,
ignorante.
Escúcheme tú. Y si ese dictador tiene barba espesa y un uniforme militar color oliva, mejor aún.
¿Usted se refiere a Fidel Castro?
¡Por supuesto!
Ay,
¡viva
bien.
Cuba! ¡Viva
Cuba!
Fidel!
Finalmente, las autoridades le dieron la razón al padre y ordenaron que Elian le fuera entregado.
La fiscal general de los Estados Unidos, Janet Reno, fijó el 13 de abril del año 2000 como último plazo para la devolución.
Pero los parientes de Elian en Miami, apoyados por militantes anticastristas, se rehusaron a cumplir el ultimátum.
El 19 de abril, la Corte Federal de Apelaciones ordenó que el niño no abandonara Estados Unidos hasta la audiencia de la apelación de la negación de asilo solicitada por sus parientes.
Pero el 22 de abril, después de fracasar las negociaciones con los parientes que retenían a Elian, el Departamento de Justicia ordenó que el niño fuera sacado por la fuerza de la casa en que se hallaba y fuera entregado a su padre. Un numeroso grupo de agentes del Servicio de Inmigración y Naturalización, vistiendo uniformes de combate y armados de subfusiles automáticos MP5, rodearon la casa.
A la señal convenida y sin peligro aparente, la tomaron por asalto y sacaron de allí a Elian.
En esa ocasión, el reportero Alan Díaz tomó una célebre fotografía que ganaría un premio Pulitzer al año siguiente.
La foto mostraba a un agente apuntando su arma a un aterrado Elian y a uno de sus familiares.
Elian fue trasladado de inmediato a la base Andrews de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, donde se reunió con su padre.
Sin embargo, durante las próximas semanas, ambos debieron permanecer en los Estados Unidos hasta que los parientes de Elian agotaran todas las instancias judiciales.
El 1 de junio de aquel año 2000, la Corte Federal de Apelaciones falló en contra de la petición de asilo de Elian.
Este fallo se basó en que el niño no tenía edad suficiente para solicitar asilo y que solo su padre podía hablar en su representación.
La Corte Suprema de los Estados Unidos denegó posteriormente otra apelación y finalmente el 28 de junio, Elian y su padre regresaron a su hogar.
En su columna del The Washington Post, el periodista Richard Cohen señaló:
Elian y Juan Miguel González, hijo y padre. El primero es un niño inocente, el segundo un hombre al que le quitaron a su hijo. Elian se ha comportado como un típico niño de 6 años, Juan Miguel como un típico padre, y la mayoría de los políticos como típicos idiotas.
El 14 de julio de 2001 fue inaugurado en Cárdenas el Museo de la Batalla de Ideas. En el acto inaugural, Fidel señaló:
La Batalla de Ideas no significa solo principios, destruir mentiras y sembrar verdades. ¡Vive el futuro! ¡Viva el socialismo! ¡Viva la patria!
Que nadie interrumpa el rito, queremos amar en paz, para decir en un grito, Cuba va, Cuba va.
Desde entonces, Elian siguió viviendo con su familia paterna en la ciudad cubana de Cárdenas, donde el gobierno creó un museo denominado Museo de la Batalla de Ideas, que incluye una sala dedicada a Elian.
El papá de Elian, Juan Miguel, fue diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular y ha asistido constantemente a eventos del Partido Comunista del que es militante.
En estos grandes eventos convocados por el régimen castrista, Juan Miguel fue acompañado de Elian, quien en más de una ocasión fue convocado al escenario para encontrarse con Fidel Castro.
El propio Fidel asistió a una fiesta de cumpleaños de Elian que la televisión cubana filmó y difundió ampliamente.
El niño, a quien Fidel Castro llamaba Eliancito, se transformó en una figura del régimen comunista cubano.
¿Esto sea lo que dice? ¿Quiere que usted lo lea?
Padre Elian, el mejor libro que se ha escrito para un niño. Cariñosamente, desde la firma y desde la fecha hoy que tú has terminado el primer año. Muchas felicidades.
En los Estados Unidos a mí me decían que Fidel era una persona mala, no se preocupaba por nadie, que todo lo malo que había en el mundo me lo decían de él. Pero ya después que lo vi por primera vez, supe que eso no era así, que él es una persona muy buena, se preocupa por el pueblo.
Dicen que en la plaza en estos días se les ha visto cabalgar a Camilo y a Martí. Y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti.
El uso de la imagen de Elian como triunfo político desató fuertes críticas de los opositores al gobierno comunista.
Estos acusaron al régimen castrista de haber adoctrinado políticamente a Elian, pese a que solo era un niño.
El tiempo pasó y el 15 de junio de 2008, Elian González, de 14 años entonces, ingresó junto a otros 18.000 jóvenes en la Unión de Jóvenes Comunistas.
El 4 de diciembre de 2016, Juan Miguel y Elian, padre e hijo, estuvieron presentes en el sepelio de Fidel Castro.
Entrevistado por un canal cubano tras la muerte del dictador, Elian recordaba a Fidel de la siguiente manera.
Yo venía de un lugar donde me hablaban los horrores más grandes de Fidel. Y llegaba a otro lugar donde mi papá empezaba a hablarme de un amigo que era el que había hecho posible que estuviésemos juntos. Y llegó un momento en que lo conocí. Fidel entra en una habitación y es como si aspirase todo el aire de esa habitación. Tiene esa forma tan particular de crear complicidad con las personas y se hizo mi amigo desde el primer instante. Fidel empezó a ser entonces ese padre que, al igual que mi papá, yo quería enseñarle todo lo que lograba, de que se sintiese orgulloso de mí. Así mismo era con Fidel. Siempre estuvo esa idea de que ojalá siempre nos acompañe.
Ni la muerte cree que se apoderó de ti, hombre.
Y en una entrevista concedida posteriormente a la CNN, Elian González dijo lo siguiente.
Yo no profeso ninguna religión, pero de hacerlo, por supuesto que mi religión sería Fidel. Creo que haberme quedado en Miami había sido la imagen insignia de ese grupo de cubanos que trata de destruir la revolución. Me hubiesen utilizado para eso.
En entrevistas posteriores, Elian González reafirmó su compromiso con la revolución cubana, pero agregó que quería reconciliarse con sus familiares en los Estados Unidos.
Sigue llegando día tras día, combatiendo el viento, el sol y el mar. En balsas destrozadas y hasta en gomas recapadas, solo quieren vivir en libertad.
La cultura popular ha producido mucho material a partir de la historia de Elian.
Las canciones a favor de la revolución dicen que fue repatriado, mientras que los cantos en contra hablan de deportación.
De forma muy irónica, fiel a su estilo, el cuarto episodio de la cuarta temporada de South Park trata sobre la repatriación de unas quintillizas rumanas.
Este episodio salió al aire durante el conflicto de Elian, y en dos ocasiones aparece la famosa fotografía con la que con el policía e incluye personajes como Janet Reno, la fiscal general en ese entonces.
Elian González continuó sus estudios en La Habana y en la actualidad, a sus 25 años, es un conocido ingeniero industrial que trabaja en la capital cubana.
Así quisimos poner a Elian González
en su sitio.
Manos y juntos.